Si el Ejecutivo no lo quiere tomar, entonces desde el Congreso vamos a seguir esta batalla cultural, porque eso es lo que nos mueve. Eso era lo que están diciendo diputados del Partido Republicano Nacional Libertario a través de distintos proyectos de ley. Vamos a conversar también sobre, obvio, tenemos que dar una vueltita a la mega reforma, porque no solamente está el tema de las contribuciones, compensaciones, qué pasa con los alcaldes, sino que también hay otras cosas. ¿Qué pasa con esos vetos? Vamos a hablar sobre eso también. Bienvenidos a un nuevo Política Podcast. Soy Rocío Gambra y junto a Javier Agüero, que se incorpora nuevamente, ya está de vuelta en Chilito, y Nancy Carola Márquez desde ANCUD. Vamos a analizar toda la política nacional. Bienvenido, Javier Agüero. ¿Cómo estás tú, nuestro profesor de la Universidad de Los Lagos?
Bien, bien. Ahora estoy en Rancagua, pero ya en Chile y no me muevo por un mes más.
No tanto tiempo. Muy solicitado este profe. Nancy Carola Márquez, ¿cómo estás tú?
Hola, buenos días a todos y a todas. Bien, acá desde Chiloé. Siempre desde Chiloé. Este es mi lugar por siempre y para siempre.
Qué suerte.
No la mueve nadie ahí a Nancy Carola Márquez, y vamos a saludar también a todos los que no se mueven desde Osorno, nos escuchan en Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva 92.7, 95.7 y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital, así que todos sus comentarios a través de Facebook y YouTube nos hacen más entretenido este programa. Solamente un WhatsApp, después de aquí voy a irme corriendo al municipio para ver qué pasa con esa mesa de vivienda, porque está el ministro Puig aquí en nosotros. Sí, interesante, ahí van a estén atentos a las redes de País Lobo, porque Alvarito también estará ahí reporteando todo lo que pasa. Yo voy a ir a pegar la oreja a ver si logro saber qué pasa con los distintos lados. Ya, pero vámonos a hablar sobre esta batalla cultural que estaría dando el Partido Nacional Libertario y que el Partido Republicano no se quiere quedar atrás. Sus comentarios, Javier Agüero.
¿Parto yo?
Parto usted.
Bueno, gracias.
Estamos de menos.
Bueno, quienes quieren escuchar. Yo diría en principio una cuestión que me ha llamado el análisis. Hay un autor que ustedes deben conocer o lo habrán escuchado, seguro, Nancy Carola, que es Gramsci, Antonio Gramsci, un autor marxista que decía que la burguesía o los propietarios de los medios de producción, antes de tener el poder económico, tenían la hegemonía cultural. Repito la idea, antes de apropiarse de los medios de producción y entonces apropiarse del capital, primero establecían o clavaban bandera en el perímetro cultural. Y yo creo que la derecha es más gramsciana que la izquierda, en ese sentido. Y lo digo a mi pesar, ¿no? Porque quien pone la agenda... Esto no es una batalla cultural ni una batalla valórica, es una cuestión ideológica por instalar un modelo y un formato estructurado de percibir y concebir la realidad, te guste o no. Y en esa línea creo que lo que está ocurriendo o lo que estamos viendo son cuestiones, a mi modo de ver, muy oscuras, ¿no? Por ejemplo, lo que propone el Partido Nacional Libertario con esta ley Escucha a su Corazón, que tendería a obligar a la madre que pretenda abortar primero a escuchar los latidos del feto. Es una cuestión sádica, pero ya a un nivel Darth Vader, no lo sé. O sea, son cuestiones como patéticas, como de ciencia ficción, me suena como a distópico, eso quiero decir. Que a una mujer que está embarazada en una de las tres causales, digamos, lo obliguen a escuchar el feto, el corazón del feto ahí donde ella quisiera abortar o pretende abortar para que no aborte, es una cuestión de sadismo brutal hacia la mujer, es revictimizarla al infinito, ¿no? Y en este sentido hay que recordar que el Partido Nacional Libertario es profundamente conservador, pero conservador a la vena, ¿no? Solo favorece es libertario, entre comillas, en el ámbito de lo que ellos mismos defienden, que es el anarquismo, el anarcocapitalismo. Ahí como que desatan todas sus pasiones y se desatan toda o liberan, digamos, todo lo que podría estar atado en relación al mercado, pero en términos valóricos es una agrupación con un enorme arraigo en los símbolos, a mi modo de ver, castrantes, ¿no? Entonces todo lo que se está jugando y lo que se está poniendo en juego, que en campaña, como sabemos, Kast dijo que no iba a tocar, pero que desde más allá de la derecha, que nunca pensamos que iba a haber algo más allá de la derecha de Kast que la hay, estén presionando para que finalmente la batalla, que es cultural que llaman, se imponga como agenda, digamos, es la búsqueda de un tipo de sociedad particular y no otro. Si sumamos, y aquí termino para la pasada a ustedes, digamos, Nancy, si pasa la mega reforma, como es probable que pase, a mi modo de ver también, la mayor reforma, o la mayor la mayor potencia refundacional en la historia de Chile desde la dictadura, si a eso le sumas lo que pretende instalar la derecha o la ultraderecha en términos de lo que ellos llaman valores, bueno, este país, a mi modo de ver, termina por construirse en la nave de Darth Vader. Lo digo con todas sus letras porque me tiene aterrado.
La nave de Darth Vader. Bueno, ahí yo creo que faltan hartos puntos porque tienen que sumarse y es lo que es interesante, porque ¿cuál es el rol que va a tener el Congreso? Porque el Ejecutivo estaba mirando para el lado, no se quiere meter en eso, las ministras no han opinado absolutamente nada de estos temas, ni para bien ni para mal, pero sí,
pero sí,
García Rubinot. Tendrían, ¿eh? ¿Ah?
Sí, 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 José García Rubinot puso el tema, el ministro de las Express.
Sí, él dijo que no, pero no dijo que...
No dijo nada.
No, dijo que era muy violento. Sí, dijo que era muy violento.
No, mira, dijo lo que textualmente... más o menos lo que les planteé, que después de digamos de la después de la mega reforma, habría que entrar a discutir los temas valóricos, que son siempre temas abiertos al debate, que hay que discutirlos democráticamente, todo esto con una entrada siempre y un verbo demócrata. Pero después de la mega reforma, lo dijo el ministro de las Express, literal.
Claro, pues hablando de este,
es que el gobierno no esté retirado de esta cuestión o se está haciendo el loco, sino que paulatinamente, como han hecho también con la mega reforma, estas cuestiones se están entrando de contrabando, ¿no? Como silenciosamente. Ahí es donde estamos discutiendo sobre la Mara Sedini, que volvió sin filtro, su hábitat natural. Como que hay un montón de voladeros de luces y por detrás lo que está ocurriendo, digamos, como en las sombras, tras bambalinas, en el backstage de la sociedad chilena, es una transformación brutal. Y yo lo llamo de esta manera, lo invito a comprender de esta manera, quien quiera, digamos, por supuesto, que todo el mundo puede estar en contra mío, pero lo que está pasando es estructural. No es en ningún caso baladí, ni epidérmico, ni dérmico. Es estructural, es profundo, y no lo vemos.
Yo creo que sí, por algo estamos conversando. Nancy, Carola Márquez, tus comentarios al respecto.
Sí, yo concuerdo que efectivamente es un tema estructural, que es así de profundo y también así de grandilocuente. El tema que también quiero poner acá un punto, tiene que ver con en qué espacio se está disputando hoy día la batalla cultural. Creo que ahí había dos distinciones, una que es la más institucional y otra que es los espacios que tienen que ver como el margen de la institucionalidad, donde eventualmente navegan mucho mejor el Partido Nacional Libertario, ¿no? Como en programas como el Sin Filtro, ¿no? Próceres, tenemos, por ejemplo, los dichos Domegna, la Cofradía, todos estos programas, ¿no? Que son como al margen de la institucionalidad, pero que realmente nutren un discurso mayor, realmente, ¿verdad? Esto, ellos nutren todos los días ese discurso que de transformación hacia un espacio, ¿verdad? Mucho más conservador. Ahora también es súper legítimo preguntarse la batalla ideológica, ¿verdad? ¿Quién la está ejerciendo hoy día? Yo creo que lo veía cuando escuchaba a Mara Sedini y ella decía que volvía a la batalla cultural, me parece igual un acto de honestidad, ¿no? Siempre supimos que estaba en ese espacio, pero ella dice, yo voy a volver a la verdad, y lo identifica el espacio que hoy día va a habitar, bueno, Sedini ya estaba en ese filtro, yo creo que va a seguir en esos espacios, ¿no? Entonces yo creo que hay una extrema derecha que está habitando esos espacios y que todos los días, ¿verdad?, nutre una agenda, pero otra cosa es la agenda legislativa o la agenda institucional. Y ahí creo que lo que pasa cuando escucha su corazón, escuchamos al ministro García Rubinot, no tan claro, yo a mí no me quedó claro cuando hablaba de violencia, habló como de a las mujeres jóvenes, pero tampoco quedó tan claro, y creo que tampoco el periodista fue tan excesivo para que quedara así de claro. Creo que más bien se enredó, no dijo nada con decir un poco, no dijo, dijo respecto al programa Corto el Veto, se apoyaba o no la ley, como que al menos se pronunció, pero creo que no fue claro. No fue claro en un tema que yo creo que debe ser más claro que nadie, porque recordemos que Kast en su campaña dijo que no íbamos a retroceder en derechos de las mujeres, ¿no? Y esto claramente es un retroceso a todas luces respecto de los derechos que hemos conquistado históricamente las mujeres de este país. Y también creo que esta ley Escucha tu Corazón, o sea, esta propuesta de ley, ¿no? Tiene pésima, ¿verdad? La encuesta dice que no tiene ningún apoyo, ¿no? ¿Verdad? Cadem la sitúa en un 64%, ¿verdad? De desacuerdo, y tiene un 54%. Entonces, claro, no tiene el apoyo social, y además no solo el apoyo, sino que también tiene una, a nivel transversal, ¿no? Han salido voces justamente a criticar este proyecto de ley. Ahora, claro, al menos hicieron el punto ideológico. Y eso es lo peligroso, ¿no? Está ahí, lograron ponerlo más allá de Sin Filtro, más allá de Próceres, ¿no? Más allá de Omegna, más allá de todas estas figuras que tienen como en un mundo más underground, ¿no? Más como en la opacidad de la institucionalidad, más marginal, han logrado situar esto en temas institucionales, y a mí eso me preocupa. Que estos temas que pensamos que eran acuerdos, ¿no?, mínimos civilizatorios, ¿verdad?, que eran como transversales, y estos acuerdos estos cimientos que teníamos supuestamente como consenso social hoy día están siendo cuestionados y están llegando a la institucionalidad, y me parece que eso hay que estar súper atento, en especial las mujeres.
¿Sabes que yo no lo veo para nada peligroso? Yo creo que es muy bueno que sea súper transparente y que efectivamente nos demos cuenta que hay un sector de la población que piense así y que tenga sus representantes. Yo creo que es más complejo que la discusión se dé, o sea, que no se dé la discusión y que no lo verbalicemos y digamos los que estamos a favor y los que estamos en contra de que esas cosas pasen y se sepa. Ahora, ¿por qué hay alguien que pueda creer? Y aquí, Claudio, difiero del Claudio Triviño, nuestro auditor, que dice si estamos pensando en asesinar a un feto. Recordemos que ya están las tres causales, y en esas tres causales una es la prioridad de vida de la madre. O sea, que aquí tienes que escoger, lamentablemente, es así. O se muere la mamá, o se muere el hijo, o los dos. O estamos hablando de un momento en el cual hay un feto que no tiene viabilidad fetal. O sea, estás obligando a una madre, si es que no existiera esta ley, a seguir hasta el final con el embarazo, a pesar de que su bebé no va a ser viable después. Entonces, por algo existen estas leyes, y obligarla a escuchar el corazón es una locura. O estamos hablando de violaciones a menores también, y a mujeres, que tienen que además seguir con la vida. O sea, de verdad que son situaciones súper extremas. Ahora, eso no está en conversación en este minuto, el aborto libre. Está fuera de la conversación completa también dentro de lo que es nuestra ideología actualmente. Pero si no estuviéramos conversando de esto, ¿qué te dice que no se repone tampoco el aborto libre? Entonces, estas conversaciones así nos permiten, al menos creo yo, darnos cuenta de en qué minuto estamos dentro del país y qué cosas que, como Nancy nos decía, esto... Se creía que teníamos acuerdos, pero quizás los acuerdos estaban porque había un sector de la población que estaba muy callado y realmente no estaba diciendo lo que pensaba realmente. Entonces, teniendo el mapa dentro de la conversación completa, podemos darnos cuenta de qué es qué. A pesar de que puedo estar muy de acuerdo contigo, Nancy, de que para mí es complejo que puedan... Es terrible. Y para mí sí es violento que te obliguen a escuchar el corazón de una mujer en estas tres causales de que tiene que hacer el aborto y si no negarse el médico. O sea, ¿de qué están hablando?
Yo insisto en esta idea de... Esto no es, a mi modo de ver, una cuestión de transparencia democrática, de revelar las posiciones para ponerlas en, digamos, en la escena pública y llevar adelante la performance del diálogo, ¿no? Yo estoy convencido de que si fuera por Johannes Kaiser, si fuera también por una parte del equipo de Antonio Kast o Kast mismo, estas cosas se impondrían. Kast es, en ese sentido, o sea, Guillermo Ramírez de la UDI, presidente de la UDI, está diciendo que los temas valóricos los están consensuando con la Fundación Jaime Guzmán. O sea, cuidado, ¿no? Cuidado. O sea, esto no es baladí, no es inocuo, no es ingenuo. Lo que hay detrás de esto, ahí donde pensamos que la política es ingenua o neutral, o que no hay valores, o sea, perdón, intereses incorporados, para construir un tipo de sociedad y no otro, estamos mal, ¿no? Y del lado que venga. En este caso estamos situados en un momento geopolítico mundial también, en donde la extrema derecha, los valores, comillas, de la extrema derecha, no lo llamo valores, es ideología, derechamente, están penetrando y perforando a tal nivel el mundo, gran parte del mundo, que se sienten capaces de decir atrocidades como las que están diciendo. Yo no sé si es parte de una discusión democrática proponerle a una mujer que ha sido violada que escuche el corazón de su hijo para que, o sea, perdón, del feto, para que, bueno, dice, recule y diga no aborto. Eso no tiene nada que ver con una actitud democrática, tiene que ver con una actitud sádica. Entonces, hagamos la diferencia. Si vamos a discutir estas cuestiones en el Congreso o en la sociedad civil, que se van a generar, sí, un debate de amplio alcance, te creo. Pero aquí lo que se busca, derechamente, es imponer un tipo y un modelo, primero, económico, que ya lo está logrando, y segundo, un tipo de modelo cultural, valórico ya, digámoslo así, pero que está soportado sobre una base ideológica extremadamente conservadora. Y eso es lo que yo digo, que no estamos viendo, así como con toda claridad, está pasando muy subterráneamente. Y llego a pensar también de que todo el voladero de luces, que el problema del ministro con los alcaldes, que la Mara Sedín, etcétera, que aparece un incendio, se apaga, y al tiro emerge otro. Todo esto me parece hasta como construido para todo lo que está ocurriendo detrás, que es un magma, ¿sí? Es como un magma social que se puede sedimentar. Lo estoy discutiendo, termino acá, discutía esto en la voz de los que sobran con Stingo, y Stingo me decía...
¿Discutías o te encontraba la razón?
No, discutía, pues, sí, con Stingo tengo más bien diferencias que otra cosa, pero bueno, me invitan al programa a ver si voy. Y bueno, decía, bueno, yo soy muy pesimista con la izquierda, etcétera, aunque a pesar de que vengo de ese sector, y me decía, sí, pero esto, Kast no se va a eternizar, ni Trump se va a eternizar, ese no es el punto. El punto no es que se eternicen, ¿no? El punto son los dispositivos que dejan instalados. Llevas 46 años con la Constitución del 80. No fue eterno Pinochet, por supuesto, pero llevas 46 años con un tipo de constitución espuria e ilegítima. No es que los tipos se vayan a reproducir al infinito, sino son los dispositivos que se dejan instalados.
Ya, pero ahí también, bueno, hay varias cosas que dijiste, Javier, pero por un lado yo encuentro que le das tanto valor como la derecha le da al comunista. O sea, de verdad que es como que son capaces de dar vuelta al mundo si se lo propusieran y realmente están haciendo, o sea, lo miras, lo ves exactamente como para el otro lado. Y yo
lo que pasa es que no está Mao Zedong haciendo esto. Si estuviera Mao Zedong, Stalin estaría en contra de lo que estarían haciendo, digamos. Pero hoy día el mapa, si tú miras cómo avanza, hay unos mapas, hay unos internet que pueden ver cómo avanza la extrema derecha en todo el mundo. Por eso quería hablar, tocar el tema de Inglaterra, el partido Reform. Bueno, va a ganar probablemente Le Pen en Francia. En Vox, en España, me di cuenta, conversé con mucha gente, tienen la primera posibilidad. O sea, el mundo entero se está derechizando.
Sí, claro, pero no necesariamente es, y aquí te voy a dar al tiro a Nancy Carola la palabra, porque los otros hayan metido esta, como que se hayan metido de vuelta, sino que yo creo que responde a otras cosas y a otras respuestas de otros sectores que dejaron de hablar de lo que a la gente común le hace sentido. Ah, bueno, por algo sí, están perdiendo la zona.
Otra parte de la historia.
Solamente porque se meten así y no nos damos cuenta de lo que está pasando, creo yo. Nancy Carola Márquez.
Sí, también hay que preguntarse qué tanto tiene que ver con la sociedad estos temas. La última encuesta académica Criteria no le da ningún apoyo. La verdad es que más bien, en verdad, están desacuerdo la mayoría de la ciudadanía con estas medidas, porque creo que ahí se dio un consenso eventualmente, ¿no?, de una gran mayoría de que el tema de las garantías para las mujeres, ¿no? Creo que hayamos avanzado en eso y eso ha quedado, ¿verdad?, establecido, y por tanto cualquier eventualidad de que nos pudiera dar alguna luz de que vamos a proceder o alguna oscuridad que vamos a proceder, creo que ahí uno al tiro, ¿verdad?, levanta las alarmas y creo que ahí hay un consenso más bien transversal. Ahora, desde un punto de vista político en Chile, también es legítimo preguntarse estos temas, ¿qué tanto sirven para construir oposición? Yo creo que hoy día la oposición es un descampado o está habitado en algunos momentos muy específicos, ¿no? Y creo que estos temas, el tema de esto lo está ocupando justamente para diseñar una oposición al gobierno. Y sabemos que eso en las próximas elecciones de la oposición trae votitos, ¿no? O sea, estar en contra de lo que está hoy día, ¿verdad?, el poder, quien sea que esté ahí, estar del otro lado, nos genera como, entonces, para ellos hay que votar, ¿no?, por los que están en contra de lo que hoy día está establecido a nivel institucional. Y ahí también quiero referirme al tema del PDG. Creo que el PDG no ha jugado un papel, o sea, ha sido coherente con lo que han diseñado, pero me parece que se han farreado, entre comillas, ¿no?, la posibilidad de ser oposición real, ¿no?, de ser una oposición firme. Creo que han ido cediendo respecto a la reforma y no se han posicionado, ¿verdad?, desde un lugar muy establecido como oposición. Creo que eso lo hubiese traído muchísimos créditos políticos hoy día, mañana y a futuro. Hoy día estamos viendo una oposición, bueno, por parte de la izquierda, centroizquierda, media dibujada a ratos, ¿no? A ratos salen, a ratos no. Pero creo que también la extrema derecha está haciendo oposición hoy día justamente en los temas valóricos. O sea, está poniendo sus temas y diciendo, oye, nosotros somos los que defendemos estos temas, que son los temas profundos, ¿no? Que son los temas que vamos a ir a disputar, ¿verdad?, en espacios institucionales, no solo en los streaming que tanto les gusta y que escuchan entre ellos y que ahí se alimentan, ¿verdad?, lo que yo llamo como el alma oscura, ¿no? Ahí se alimentan, sino que hoy día están llevándolos a temas institucionales justamente también desde la oposición. O sea, escuchamos el otro día, yo escuchaba a Orrego, el que fue el candidato a gobernador por la Francisco Orrego.
Ahora es diputado
Orrego. El que no salió, el que es diputado, hablar, ¿verdad?, como oposición al gobierno de Kast. O sea, entonces vemos que hay una extrema derecha como maquinando una oposición muy ideológica y muy valórica, como dice Javier, ideológica, también, ¿verdad?, está en esta batalla cultural, ¿no?, que es más profunda, y que yo creo que le está sirviendo para tener réditos justamente para irse en contra de Kast, y tampoco sé qué tanto le incomoda a Kast. Yo creo que Kast quiere poner su tema económico, y con esta me despido, como es acá, como cuando la gente canta ranchera y dice con esta me despido, y creo que en eso va a quedar. Yo creo que en la disputa cultural o la batalla ideológica, claro, se está dando por otro frente, y el gobierno no sé qué tanto esté dentro de esta batalla, ¿no? Hay que también observar cómo se va moviendo ahí. Le ha costado, por eso vimos también a un Casio Ruminot tan como tambaleado en su argumento, ¿no? Porque yo creo que no saben, o más bien le genera mayores réditos no decir nada, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Nancy? Es que si vemos la última Criteria, cuando le preguntan qué personajes están más cerca del gobierno, Lo interesante es que la población pone mucho más cerca a Johannes Kaiser de José Antonio Kast que a Iván Poduje, por ejemplo. Personas que están dentro del gobierno, pero que ideológicamente es Johannes Kaiser. Entonces, yo creo que para el gobierno es un problema si es que quieres llevar adelante el resto de la gente, de la agenda que es más pragmática. Y ahí el Partido de la Gente yo creo que lo ha hecho mucho mejor en ese sentido, porque si bien ha sido súper práctico, yo creo que si solamente se pusiera en oposición a, no tendría un espacio dentro del mundo político, sino que se difuminaría con el resto de lo que es oposición, que actualmente no está haciendo nada. Entonces, sería como más de la nada. Entonces, ahí el problema del Partido Nacional Libertario es que le tira a José Antonio Kast, lo pone sobre entre cuerdas, no solamente por el tema del aborto, sino lo que conversábamos antes de empezar el programa, los indultos, por ejemplo, y le va poniendo, al menos si no es en lo práctico la música, sí en lo valórico la música a José Antonio Kast.
Una preguntita. No sé si escucharon ayer antes de que Kast da un anuncio respecto al tema del consumo de drogas, como de, pues el tema de los exámenes. Empieza a decir, oye, todos van a tener exámenes y que no pase, se va. ¿Eso es valórico? ¿Es una lucha ideológica? ¿Es performático?
Menos el presidente y los jueces, dijo.
Sí, pero era por un tema que no podían ser removidos igual que el resto. Por eso tenían que correr por carriles aparte. Sí,
tu pregunta es interesante, Nancy y Carola. En filosofía hay una rama que se llama la axiología, que tú debes haber escuchado, que es la rama de la filosofía que estudia justamente los valores, la ética, la moral, etc. Pero aquí hay una cuestión política también evidente, obvio. Es decir, tienen en el primer año, este gobierno, o sea, en un semestre, este gobierno ha sido tremendamente exitoso, ¿no? En lo performativo parece que fracasa y que cometen errores, que son incultos, que no valoran la cultura, todo eso es cierto, ¿no? Pero lograron meter una mega reforma, que ya se hubiera querido Boric, digamos, ¿no?
Y la van a aprobar.
Claro, y no lograron aprobarla. O sea, entonces, ¿qué están pensando? La política es el arte de adelantarse, y por eso digo que la derecha clavó banderas mucho más profundas que la izquierda, que no clavó ninguna al día de hoy, porque tenemos el sartén por el mango a nivel económico. Vamos a transformar esta sociedad finalmente, vamos a bajar los impuestos, vamos a crear una suerte de como dice Nancy Fraser, de capitalismo caníbal, ¿no? Lo vamos a lograr, pero eso ya lo tenemos. Entonces después tenemos 3 años y medio más, ¿no? ¿Qué viene ahora? Bueno, vamos por la disputa cultural o por la batalla ideológica, como quieran llamarlo, porque la primera gran, digamos, el primer gran tinglado ideológico por el cual estaban persiguiendo, ya lo tienen, ¿no? Y lo lograron de una manera, no por vía urnas, no por vía constitución, elección de asamblea constituyente o consejo constituyente, por vía, digamos, congreso, por vía leyes, etc. Entonces ahora tienen que levantar efectivamente un nuevo relato, porque la construcción de su ideario económico ya está en vías de derecho y completo desarrollo. Tienen que crearse un imaginario nuevo y se adelantan. Por eso empiezan a poner estos temas. No solamente el tema del aborto, como decía Rocío, es el tema del indulto o los genocidas, es el tema del cierre del Instituto de los Derechos Humanos. Son un montón de temas. Y detrás de eso, detrás de esa digamos, de esta coreografía, lo que hay es una ideología muy penetrante, muy, muy perforadora, a mi modo de ver, que busca inhabilitar a gran parte de la sociedad chilena y ponernos en un estatuto de una sociedad ultraconservadora. Yo eso lo veo muy peligroso, muy peligroso.
Nos tenemos que ir ya. No conversamos nada respecto a la mega reforma. Claro, es que son relevantes. Le habíamos dado poco espacio dentro de la conversación también de este Política Podcast. Solamente quiero que se vayan con dos cosas. Ayer conversamos largo y tendido con las jefas de gabinete de Fidel Espinosa y de Iván Moreira, Claudia Pailalef y Andrea Tarsiján, en un capítulo donde hablamos específicamente qué pasaba con esta compensación, y espero que les haya quedado bastante claro si quieren ir a buscar esa entrevista, o sea, ese programa. Pero también hay algo que saltó al tintero dentro de estas cosas que se aprobaron en la mega reforma, que puede generar más de un dolor de cabeza, que es el hecho, hay una indicación que dice que frente a una catástrofe ambiental tienen que reponer los servicios básicos a personas que habían estado morosas y que sus servicios habían sido cortados. Y no solo eso, sino deben hacerlo lo antes posible. Y por cada día que se retrasen las compañías, 3 días de multa. Así quedó esa indicación, y es súper compleja. Y está, vamos a ver ahí qué es lo que prima también, si el gobierno espera un poco y resuelve ese problema, pone un veto, o se va a comer ese sapo que nos va a traer muchos problemas después, porque al final está dando prioridad a personas que estaban impagas antes, que a personas que estaban con sus cuentas al día y que están pagando. Yo no sé
qué es súper interesante, muy breve nada más, súper interesante. Eso que tú señalas, que parece efectivamente es así como tú lo dices, pero da cuenta de una suerte de una sociología de la catástrofe que está instalada en Chile. No es solamente la catástrofe natural, sino es cómo se enfrenta política y sociológicamente una hay, por ejemplo, desigualdad territorial, ¿no? Hay sectores que van a ser siempre más afectados que otros, particularmente. Por ejemplo, la gente que vive aledaña a los ríos, la ribera a los ríos, nosotros no lo vemos, etcétera. O sea, hay una cuestión también que aquí falta analizar con más densidad y más intensidad. Que por supuesto, la catástrofe, de acuerdo. Pero detrás de eso también, y en todo, como decía Aristóteles, hay política.
Lo que yo no sé es cómo esto se aprobó. Nancy Carola Márquez, no sé si quieres comentar algo, nos vamos.
Sí, no, solo cerrar en este contexto también que estábamos en plena catástrofe, se aprueba una mega reforma, se avanza una mega reforma que requiere de, o sea, la catástrofe se aborda con recursos. Entonces el gobierno apela hasta 2%, ¿no?, como de emergencia, de verdad, para paliar todos los gastos que requiere, ¿verdad?, una reconstrucción del país, que ahora sí que vamos a estar en una reconstrucción, y que todos los años vamos a estar sometidos a catástrofes, a incendios, terremotos, lo hemos vivido por siempre, ¿no?, históricamente, y seguramente se vaya agudizando por el tema del cambio climático. Entonces, claro, cuando vemos una reforma, ¿verdad?, avanzando, y vemos el tema de las catástrofes, ¿cómo se financia? O sea, no, como que no hay ningún diálogo entre el contexto de lo que está pasando en la realidad versus lo que la derecha imagina y está avanzando en términos económicos. Ahí parece que de verdad es un nivel de inconexión que es finalmente lo que prima siempre en la agenda ideológica, de una derecha más ideológica que la que hemos tenido históricamente nunca en este país.
Sí, es verdad.
Ahí es cuando yo creo que a la izquierda le está pasando lo mismo que a la derecha en su minuto, cuando crucificaban a Lago y a Bachelet y después aparece el Frente Amplio. A la izquierda crucificaban a Chile Vamos y les apareció Republicano y Nacional Libertario.
No, y el punto es que a Republicano le apareció Nacional Libertario. O sea, hay algo más a la derecha de la extrema derecha.
Sí, yo creo que siempre puede haber algo más a la derecha y algo más a la izquierda. Entonces,
éramos tan felices, no lo sabíamos.
O sea, yo me pregunto si era algo más a la derecha de Nacional Libertario, si esta es la lógica o la dinámica de la naturaleza política. Puede que haya más allá de la derecha.
Nos tenemos que ir.
Siempre se puede más.
Muchísimas gracias a ambos, también a todos los que se conectaron a través de Facebook y YouTube. Soy Rocío Gambra, estuvimos con Javier Agüero, profesor de la Universidad de Los Lagos, Nancy Carola Márquez, antropóloga ancoditana. Nos vemos mañana en otro episodio del Política Podcast. Chao, chao.